Among those freedoms is the right to worship according to our own beliefs. That is why I will get rid of and totally destroy the Johnson Amendment and allow our representatives of faith to speak freely and without fear of retribution. I will do that. Remember.
Entre esas libertades está la adoración según nuestras creencias. Es por eso que acabaré con el Johnson Amendment y les permitiré a los representantes de la fe hablar libremente y sin miedo a sanciones. El Johnson Amendment o la enmienda Johnson, el nuevo frente de batalla del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta enmienda de 1954, redactada por el entonces senador y luego presidente Lyndon Johnson, exime del pago de impuestos a iglesias y ONGs con la única condición de no participar en política. En otras palabras, lo que quiere Trump es que las iglesias no paguen impuestos y además que sus pastores participen en política, algo que allá no pasa, pero que aquí en Colombia es muy común.
Tiene todo el sentido del mundo que la iglesia no pague impuestos. Prácticamente en todos los países existen las organizaciones sin fines de lucro. Las ONGs, por ejemplo, los lobby gays, cuando están organizados como una organización sin fines de lucro, no pagan impuestos. Si estas organizaciones no pagan impuestos y los católicos no nos quejamos, ¿qué les hace pensar a estos sujetos que la iglesia sí tendría que pagarlo?
Desde hace 6 días todo es 3% más caro aquí en Colombia gracias a la nueva reforma tributaria. Hubo una gran discusión en el Congreso por cuenta del gravamen a las iglesias que proponían desde el gobierno.
Que muchas de las iglesias, hay 145 iglesias que reportan ingresos superiores cada una, superiores a 4.185 millones de pesos. Y cuando vamos a ver, pues no hay ninguna marco sobre los costos y los honorarios o arriendos y demás que corresponden a este tipo de actividades, que goza en cambio de un privilegio y un beneficio de exención solo por estar escrito.
Pero como las iglesias le midieron el aceite al gobierno con el plebiscito, estas de nuevo ganaron. Gobierno y Congreso eliminaron el artículo y su libertad para participar en política sigue intacta.
Pero esta gente que ataca el diezmo no se da cuenta que lo que quiere es complotar económicamente contra la iglesia. La gente que habla contra el diezmo es gente ladrona que nunca lo da y no tiene moral para hablar de algo que no hace. La gente que diezma sabe que Dios es fiel y cumple. Yo no necesito pactar, yo no necesito sembrar, darle plata a cualquier predicador maleante que salga en enlace TVN, otros no. Lo que tengo que ser es fiel con mi ofrenda de amor y con mi diezmo, porque hay que apoyar, orando, ofrendando, diezmando y predicando la obra de Dios.
Ahora, lo tremendo de las non-profit es que están ahí, exentas de pagar impuestos porque están ayudando o contribuyendo de alguna forma a la comunidad. Vuelvo a lo mismo, son parte del sistema gubernamental. Ellos le pertenecen al gobierno federal. Todo el mundo sabe, y los mayores jueces y los políticos y todo el mundo sabe, que no es justo que las iglesias no paguen impuestos. Ahora, ¿quién está controlándolos? Les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde cuenta la ofrenda tu pastor? ¿En su casa? ¿Su familia cuenta la ofrenda? ¿La secretaria cuenta la ofrenda? Les vengo a decir que están quebrando la ley. Les vengo a decir que eso es ilegal.
Y ese es nuestro tema del día. La enmienda Johnson en los Estados Unidos nos plantea de nuevo el debate sobre la exención de impuestos a las iglesias y su participación en política. Bienvenidos a otra Partida W, donde al final usted es el que toma partido. Muy buenas noches.
Al aire, Partida W con Juan Pablo Barrientos.
8:06 p.m. y saludamos, me encanta saludar a dos invitados de lujo. Siempre tenemos invitados de lujo, esta es la cuarta semana de Partida W y tenemos unos temas maravillosos. Aquí los protagonistas son ustedes. Mucha gente me pregunta, ¿pero usted por qué casi no habla? No, porque es que los protagonistas son los que debaten, no es el periodista ni el moderador. Entonces, la idea es que se enganchen en un buen debate con este tema de la enmienda Johnson y sobre todo, más que la enmienda Johnson, la situación de las iglesias en Colombia, ya que esta reforma tributaria pues no fue una reforma de fondo, ese tema volverá a aparecer tarde que temprano. Saludamos a don Jairo Bautista. Don Jairo Bautista es contador público de la Universidad Nacional, magíster en Administración Pública de la ESAP, estudiante del doctorado en modelado.
Modelado en política.
Modelado en política y gestión pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Palermo en Italia. Miembro de la Red Colombiana de la por la Justicia Tributaria. Don Jairo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en W Radio en este programa que arranca vuelo, ¿no? Hasta ahora
arranca muy bueno.
Semanas. Muy bien.
Sí, muchas gracias, Jairo. ¿Y cómo va el doctorado?
Muy bien, exigente, fuerte, pero bueno, esperamos que la cosa funcione para el bien mío y para el bien del país, que es la idea.
¿Cinco años? ¿Cuántos?
Tres años.
Ya lleva tres años.
No, apenas el primer semestre. Estamos arrancando.
Ah, ok,
apenas.
Está empezando y son tres años de doctorado.
Son tres años doctorales.
Bueno, ¿y la tesis ya tiene más o menos claro el tema? Ya,
en este tema tributario es justamente mi tesis.
Ok, muy bien. Bueno, más adelante nos cuenta de qué se trata un poco su tesis. Y también saludamos a don Andrés Forero Medina. Él es abogado, socio fundador de la firma Forero Medina y Abogados Asociados. Recientemente ha sido reconocido por la publicación de Best Lawyers 2017 entre los mejores abogados en Colombia en dos especialidades. Primero en derecho aduanero y entre los cuatro mejores en derecho del comercio exterior. Don Andrés Forero, muy buenas noches y bienvenido a Partida W.
Muy buenas noches y para todos los oyentes de Partida W, este programa que mantiene despiertos a todos los oyentes en Colombia para estar al día en los temas de mayor interés. De modo que muy complacido de estar acá con ustedes.
Oye, y felicitaciones por ese reconocimiento de Best Lawyers 2017, una publicación anual.
Sí, es un ranking internacional de firmas de abogados y nuestra firma lleva ya seis años trabajando en estos temas de aduanas, comercio exterior e impuestos, y precisamente en este año 2017 fuimos rankeados como líderes en estas especialidades, lo cual nos satisface para poder atender mejor a todas las personas que nos piden su ayuda.
Bueno, don Andrés, muchas gracias por participar aquí en Partida W y de nuevo felicitaciones. Comenzamos el debate de las iglesias. ¿Deben las iglesias pagar impuestos en Colombia? ¿Se debería retomar ese tema en el Congreso de la República, ya que esta reforma tributaria no fue una reforma de fondo? Y muchos movimientos obviamente reclaman que las iglesias, precisamente si participan en política, pues también que paguen impuestos. Otros, por su lado, dirán que no, que este es un país muy religioso, apegado a unas creencias muy firmes, tanto católicas como de otras ramas del cristianismo u otras religiones, y que estas iglesias pues también cumplen una parte social en las comunidades, por ende no deberían pagar impuestos, pero que se abra el debate. Según lo que les he comentado sobre la enmienda Johnson, el Johnson Amendment en los Estados Unidos, en este país, las iglesias no pagan impuestos, pero no participan en política. Está completamente prohibido. Ahora lo que quiere Donald Trump es que no paguen impuestos o que no sigan pagando impuestos, pero que sí participen en política. La situación en Colombia, don Jairo Bautista, ¿deberían pagar impuestos las iglesias? Muy buenas noches.
Bueno, muy buenas noches. A ver, yo arrancaría con una cuestión fundamental de la misma ética religiosa. Yo a veces no entiendo muchos de estos debates alrededor del impuesto y como si las iglesias fueran cosas extramundanas o de otro asunto. Entiendo que en la Biblia el mismo Jesús invitaba a pagar impuestos, ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces yo creo que hay una diferencia entre el mundo fiscal y el mundo religioso. Lo que pasa es que esa confusión ha generado es unos poderes supremamente peligrosos en cabeza de una serie de personas que no necesariamente hablan bien el interés público, una serie de pastores que tienen unos intereses particulares y que ahora tienen una acumulación de capital extraordinaria a costas de los diezmos y de los aportes de los de sus feligreses, de sus congregaciones, lo cual no tiene ningún problema, pero que les permite acceder a unas, unas posesiones, a unos capitales que francamente rayan con cualquier idea de interés o de beneficio social. Ahora, yo pondría en duda mucho de eso, de la función social de muchas de estas iglesias. En realidad uno no las ve. Digamos, algunas veces las grandes uno puede notarlas en algunas cosas, algunas obras, algunos miembros de algunas congregaciones religiosas del orden cristiano y católico, pero la mayor parte de las iglesias no tienen una función social que uno pueda ver y que sea importante para solucionar problemas tan graves que tiene la sociedad colombiana, como el analfabetismo, como la falta de provisión de servicios de salud, de servicios de cobertura, aunque sin duda ofrecen otro tipo de servicios, ¿no? El consuelo religioso, que creo que es importante. Yo creo que un punto de partida importante es segmentar las cosas. Las iglesias son, digamos, tienen un fundamento económico y tienen un fundamento religioso. Si no confundimos ambas cosas, yo creo que es totalmente posible que las iglesias paguen un aporte fiscal, no tanto como iglesias, más sí en cabeza de los líderes de estas iglesias, que es donde se ven los abusos más importantes.
8:12 p.m. ¿Qué piensa don Andrés Forero Medina? ¿Deben seguir las iglesias con esta exención de impuestos?
Muchas gracias. Pues naturalmente que sí. Y es que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 19, nos garantiza a todos la libertad de cultos y dice: toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. De modo que las personas de todas las edades tienen dos jurisdicciones, están sometidas a dos potestades, son súbditos de lo que diría San Agustín, la ciudad eterna, la ciudad de Dios, y la ciudad terrena. De modo que nosotros tenemos que cada ciudadano contribuye al sostenimiento del Estado, por supuesto, al cual pertenece, y al mismo tiempo, al incorporarse como parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, tiene ese derecho constitucional de profesar y ejercer el acto de fe en el ejercicio de su religión. Ahora, ¿qué es la fe? Pues es la virtud sobrenatural por la que, con la inspiración y la ayuda de la gracia de Dios, se cree verdadero lo que por Dios ha sido revelado, ¿cierto? Y por esa autoridad de Dios y por esa intrínseca verdad, y se ejercen los actos de culto a partir de la revelación y la palabra de Dios y los textos, bien sea de la Sagrada Escritura o de la revelación, ejercicio que se hace de manera colectiva, de modo que quienes hoy son ciudadanos en Colombia, al mismo tiempo son súbditos y miembros de la religión que su conciencia les ha llamado. De modo que la colección de recursos para sostener el Estado proviene del mismo sujeto, el mismo sujeto ciudadano que es miembro del Estado ciudadano y al mismo tiempo de una iglesia. De modo que no es posible cargar a la misma persona con dos contribuciones para sostener el Estado y sostener la iglesia, máxime cuando la iglesia cumple una función social y de la dimensión trascendente y espiritual de las personas. De modo que el culto que se ejerce exige ese tratamiento. Ahora, no es una novedad. Si uno revisa el estatuto tributario antiguo y, por supuesto, la nueva reforma tributaria, ¿qué hizo la nueva reforma tributaria para entrar en materia? Señaló que las iglesias eran, conforme al artículo 23 del estatuto tributario modificado por el artículo 145 de la ley 1819 de diciembre pasado, dice claramente que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta no solamente las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, es decir, el concordato, sino otras, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, las asociaciones gremiales, los partidos políticos, los consejos electorales. Entonces, si esos sujetos tienen esa característica, igual que las iglesias, porque cumple una función social, mal hace el Estado en gravar doblemente al ciudadano, por ser ciudadano con su impuesto y por ser miembro de la religión, también gravarle la religión a la que pertenece.
¿Sería ese un doble gravamen, don Jairo?
Creo que hay un debate que es más político que jurídico, indudablemente. Yo creo que Andrés trata de intuir que las personas tienen un doble gravamen, pero es que yo creo que los ciudadanos somos libres de ejercer el culto que queramos y dar el diezmo si queremos darlo a la iglesia que nosotros queramos darlo. Otra cosa es permitir que las acumulaciones de capital de los dueños de las iglesias, porque es que aquí no estamos hablando de unas iglesias que tengan una función social. Yo no he visto las funciones sociales de la iglesia, salvo la construcción de unos grandes o unos grandes teatros, unos grandes centros de adoración, que incluso...
¿Tiene función social, don Andrés, las iglesias o no?
Por supuesto, es que la dimensión humana no es solo material. Usted no solo se levanta, sino lo primero que hace cuando se levanta es orar, dar gracias de que ve la luz. ¿A quién le da gracias? A Dios con la oración y en su comunidad.
Pero eso es más litúrgico que social, ¿no?
Pero eso es una dimensión humana que no puede ignorar el Estado. Y por eso hay concordatos y tratados con las confesiones religiosas que le garantizan al hombre dar el culto. Adicionalmente, una manera de dar gloria a Dios es servir al hombre por amor. De modo que las iglesias también, sobre todo en particular la Iglesia Católica, cumple el espacio que el Estado no cumple. Pero... un ejemplo práctico, solo para que hagamos una dimensión con nuestros oyentes. El Estado pretende cubrir el territorio nacional atendiendo a los ciudadanos con 1.150 municipios que tienen 1.150 alcaldes, ¿cierto? Y allí presta sus servicios como autoridad estatal. Y ahí atiende con los impuestos que el Estado proporciona ese servicio. Bueno, ¿cuántas parroquias tiene la Iglesia Católica? 6.546 cubriendo todo el territorio. ¿Cómo sostiene usted eso y reemplaza ese servicio pagándole también el impuesto al Estado? No es posible. Entonces, la cobertura y el servicio que presta la Iglesia precisamente requiere un tratamiento especial que además se da por cuenta del concordato, que es un tratado internacional que ampara en este caso a la Iglesia Católica en cuanto a que debe pagar todos los impuestos que correspondan, pero en tratándose del impuesto de renta, el Estado le concede ese tratamiento especial porque suple en unos espacios lo que el Estado no hace.
Yo creo que ahí no hay punto de comparación, es decir... decir que la Iglesia Católica hace una obra social, uno puede sostenerlo, pero el resto de iglesias uno tendría que pasarlas por un filtro para poder argumentar una cosa de ese estilo, ¿no? Porque es que aquí hay grandes diferencias entre lo que hace las iglesias católicas, algunos de los grandes cultos evangélicos y cristianos, y la mayor o la gran parte de la generalidad de las iglesias. Toda iglesia, y todo el mundo esto lo sabe, los oyentes, y creo que aquí Andrés, y tú lo sabes, Juan Pablo, toda iglesia arranca en una sala de una casa, y al año ya tienen un auditorio, y a los 5 años ya tienen un estadio. Entonces la pregunta no es el problema de la acumulación o de si la gente es libre o no de diezmar. Aquí no se está grabando a quién va a diezmar. Aquí se está grabando a quien, aprovechándose de la fe de las personas, acumula unas grandes cantidades de capital. Aquí hay confesiones religiosas que tienen propiedades en los Estados Unidos que no tienen nada que ver con el menester religioso y mucho menos están dedicados a atender los problemas sociales de las grandes comunidades desplazadas y marginadas en Colombia. O sea, yo no veo eso en Colombia y yo creo que aquí hay que hacer diferencias, no tanto por los cultos, sino por el uso de los recursos. Y si una iglesia no va a hacer una función social real, y una función real social no es ofrecer consuelo a los afligidos y consuelo a las almas, para eso es una función psicológica, una función espiritual. Una función social es proveer salud, educación, vivienda, condiciones de vida dignas para las personas, y creo que eso no lo están haciendo la mayor parte de las iglesias, ni católicas, ni cristianas, ni de otros cultos.
A ver, pero lo que usted señala es eventualmente un abuso que puedan estar ejerciendo algunas personas o líderes de esas organizaciones a efectos de obtener un beneficio y no destinar los recursos del culto al propósito. Yo, usted que es tributarista también, doctor, y los oyentes podrán entender cómo el artículo 795 del Estatuto Tributario señala claramente lo siguiente, y lo leo. Cuando los no contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios o los contribuyentes exentos de tal gravamen sirvan como elementos de evasión tributaria de terceros, tanto la entidad no contribuyente o exenta, como los miembros de la Junta o Consejo Directivo y su representante legal responden solidariamente con el tercero por los impuestos omitidos y por las sanciones que se deriven de la omisión. De modo que, si hay algún tipo de abuso y alguien propone un abuso, pues lo que tiene que hacer la DIAN es ejercer la fiscalización que le da esta norma el poder para hacerlo. De lo contrario, sería desnaturalizar precisamente lo que lleva a la garantía del libre ejercicio de los cultos. En este caso, libre ejercicio de la fe, y el tratamiento que reciben las iglesias es lo justo. No puede entonces gravarse doblemente al ciudadano.
Jairo, le pregunto, para hablar un poco del Johnson Amendment y aterrizarlo aquí en Colombia, la enmienda Johnson. Entonces, no pagan impuestos, pero ¿también deberían participar en política o esa discusión aquí ya se ha saldado?
Yo creo que esa discusión ni siquiera se ha dado. De hecho, aquí todo el mundo participa en política y no paga impuestos, y no son los únicos las congregaciones religiosas. Hay grupos poderosos de la sociedad que tampoco lo hacen. Pero en el caso de las congregaciones religiosas es que en los últimos años han acumulado mucho poder político y mucho poder económico, y ambos han ido paralelos uno al otro. Y han abusado de ese poder político y han, digamos de alguna manera, han tergiversado grandes decisiones del país. Y eso no lo podemos negar. En Estados Unidos se estableció la enmienda Johnson simple y sencillamente para controlar esa capacidad de manipulación sobre el electorado. Y fue una enmienda que se creó para garantizar el derecho al debate democrático. al debate democrático racional, no al debate democrático con argumentos ideológicos o religiosos, que es justamente lo que pone en peligro una democracia. Ahora, si en Estados Unidos lo que están haciendo es volverse Colombia, es decir, volver a ponerse un poco en la situación de Colombia, donde aquí los pastores religiosos son grandes, varones electorales, y ya tienen capacidad para influir en las decisiones, pues yo creo que lo que está haciendo la sociedad es retrocediendo. Yo no creo que la única manera sea cobrándoles impuestos. Yo creo que hay otras formas, establecer criterios legales y criterios institucionales para evitar que los pastores utilicen su capacidad de activismo político para, no sé, para meterse en cosas que no deberían ser parte de la discusión religiosa. Sin embargo, los impuestos me parecen una alternativa y me parecería que nosotros podríamos avanzar en ese sentido, estableciendo lógicas de tributación a las iglesias y particularmente, y en eso yo creo que con Andrés podemos estar en algo de acuerdo, estableciendo canales de control mucho más específicos.
8 y 22, participe con el numeral partida W en W, arroba W Radio Colombia. Recuerden, a las 8:50 abrimos las líneas para que usted tome partido. Don Andrés, también deben participar las iglesias en política. Está bien que los pastores participen en política, los sacerdotes se metan y que haya, como dice don Jairo, usted ya le responderá, una manipulación al electorado.
A ver, estamos hablando del tema tributario en primer lugar, y es claro señalar que la función que cumplen los partidos políticos de representar a la ciudadanía, también el estatuto tributario, en el artículo 23 que se mantuvo en esta última reforma de la ley 1819, el artículo 145 claramente dice que esa entidad no contribuyente y declarante, junto con las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral. De modo que el tema tributario es neutro respecto del ejercicio tanto de la representación política como de los partidos. No hay ese argumento de decir que porque la gente que cree hace política, entonces para frenarlos hay que cobrarles impuestos. Esa no es la razón de ser. Ahora, evidentemente, ya desde la Edad Media o antes incluso, San Agustín decía en su libro de la Ciudad de Dios que las personas humanas pertenecían y eran súbditos de dos poderes.
Sí.
El poder terreno y el poder celeste de Dios. Entonces, yo soy creyente y me someto, por supuesto, a la autoridad de Dios voluntariamente, y lo soy de ciudadano. Entonces, si quiero intervenir para transformar la realidad del Estado y ponerla al servicio del hombre por amor con la fe cristiana, yo tengo todo el derecho como ciudadano de ejercer la política.
Don Jairo, pero entonces, hipotéticamente hablando, si no se les permitiera participar en política, ¿esto no violaría de cierta forma la libertad de expresión?
Lo que pasa es que la libertad de expresión hay que entenderla en algunos sentidos, ¿no? La libertad de expresión no es decir cualquier cosa cuando yo quiero y como yo quiero. Hay unos canales institucionales para regular esa libertad de expresión. Y justamente lo que pasaba en Estados Unidos era eso, sencillo. Yo le doy a una ventaja tributaria a las organizaciones eclesiales a cambio de que no intervengan en la manipulación sobre el electorado. Y eso, digamos, de alguna manera es clave en la democracia norteamericana. Permitió la laicización de la educación, que ha sido uno de los grandes temas que hoy Donald Trump está poniendo en tela de juicio, y nosotros hemos tenido eso. Fíjense ustedes que hoy en Colombia no se puede hablar de cosas como tan básicas como la educación sexual de los niños sin que haya un escándalo y sin que haya movilizaciones alrededor de una cosa que genera cientos de problemas al interior de los hogares. Vuelvo y señalo, yo creo que no es el problema tributario la única manera, y yo creo que, volviendo al tema, es que la cuestión más se tiene que ver es con el abuso, con sistemas de control mucho más eficaces, con colocar a las iglesias, si bien no como contribuyentes solamente de los impuestos, sí que declaren lo que tienen que declarar, que diferencien entre el costo del culto y el costo de los pastores, porque no es posible que haya gente, digamos, pastores en las iglesias evangélicas, principalmente católicas, cristianas, pues digamos, y algunas exuberancias de la iglesia católica que pasen sin medida del Estado, es decir, sin control del Estado. ¿Cómo es posible que se tengan mansiones en Miami en cientos de millones de dólares sin que sean declaradas en Colombia? Y creo que al menos el Estado debería poder tener un control sobre ello y poder tener una idea de qué hace parte del culto real y qué hace parte de las exageraciones y abusos que cometen muchos de los pastores.
Don Andrés, no, vuelven a sacar el tema de la manipulación al electorado.
No, yo creo que es muy claro que el ciudadano tiene la capacidad de intervenir en la construcción del bien común, y si es iluminado con su fe religiosa, bien puede hacerlo. Entonces, el ciudadano católico tiene no solo el derecho, el deber de hacer y construir el bien común, de intervenir en política, de luchar contra la corrupción, porque va a tener el monopolio del control del Estado las personas que se creen dueños del Estado y que no tienen una visión humanista como puede ser los que participan en una religión. Yo no creo que sea eso. Ahora, volviendo al tema de los abusos, pues repito que hay una norma tributaria que no ha querido aplicar la DIAN, y ahí le recomendamos al doctor Santiago Rojas y a su equipo de fiscalización aduanera, ¿no?, al doctor Leonardo Sicard y a todo el equipo que tiene la DIAN, que le pongan el diente a este tema en vez de modificar las estructuras. Ya nos hicieron suficiente daño con las entidades sin ánimo de lucro. Han modificado el artículo 19 de la reforma tributaria y han causado un daño tremendo al sector social. El Estado le quiere echar mano a las fundaciones y asociaciones. Eso sí es censurable. Pero que participemos en política los creyentes, ¿por qué no? Es más, es nuestro deber, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo.
8:27 p.m, qué buen debate, ¿ah? Qué maravilla. Vamos, yo pensé que ya había muerto en el Congreso de la República, pero no, creo que eso revive, porque cada que quieren tocar el bolsillo de los colombianos, pues aquí siempre se da el debate de la iglesia, ¿no? ¿Deben pagar, no deben pagar impuestos?
Pero creo que hay más que la iglesia. O sea, hay una cosa que Andrés ha venido hablando desde hace muchas cosas, bastante parte de sus argumentos, y es que no son solo las iglesias, son el resto de organizaciones.
No, claro, ONG también, sí. Y vamos a hablar de ellas enseguida también. 8:27, hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos aquí a Partida W.